Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, vamos ahora a mirar lo que es el mensaje de hoy. Amén. Pues será de gran ayuda y gran bendición. Yo por mucho tiempo he estado mirando este tema. He estado mirando, estudiando no solamente la Biblia, sino reportes médicos y estudios científicos y todo para estar bien preparado para lo que les voy a dar hoy. Y con la conexión de lo que vemos en la Escritura, yo creo que será de gran bendición el tema de hoy. Hoy estamos hablando de la vida victoriosa y cómo tener vida sobre la depresión. Victoria sobre la depresión, cómo tener victoria sobre la depresión. Pues la verdad es que la depresión es algo que nos ataca mucho. Y a veces no lo esperamos o no la esperamos hasta que estamos en ella. Pensamos que va a ocurrir a todos los demás antes de nosotros, pero a veces nos encontramos en situaciones en que no sabemos qué está pasando y no sabemos dónde y cómo resolver la situación y tener victoria. Pues la verdad es que la Biblia habla mucho de eso. Comenzando en Deuteronomio 28, vamos a ver algo que Dios dijo al pueblo de Israel. Si ellos no querían obedecerle y seguir lo que era su consejo y sus mandamientos, pues habla de una situación que para mí parece mucho a lo que llamamos nosotros la depresión. Dice aquí en Deuteronomio 28:65: ni aún entre estas naciones descansarás. ¿No habrá qué? No habrá descanso. Ni la planta de tu pie tendrá reposo. No habrá reposo ni descanso. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Versículo 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Pues no habrá descanso, no habrá seguridad de la vida, pues habrá desfallecimiento de ojos. ¿Qué quiere decir? Que uno no sabe qué va a pasar ni qué va a hacer. Dicen en el 67, por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, gracias, y por lo que verán tus ojos. En otras palabras, pues nunca serás satisfecho, pues en la mañana estará queriendo, anhelando la noche, y la noche querrá la mañana, y en el momento que de un día querrá que el otro día llegara, y siempre estará anhelando otra parte, otra etapa de la vida, y nunca estará satisfecho, nunca estará contento con lo que tiene y el tiempo en que se encuentra. Dice en el 68, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás. Ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas. Y es interesante lo que dice aquí: y no habrá quien os compre. Dice: ustedes no tendrán descanso, no tendrán seguridad, no tendrán satisfacción, pero no tendrán valor tampoco porque nadie los va a querer. Uy, qué insulto, ¿no? Qué insulto. Dice: ustedes ni siquiera van a ser buenos esclavos. ¿Por qué? Por la depresión que les va a llegar si no van a obedecer a lo que les digo, si no van a seguir mis enseñanzas. Bueno, aquí vemos una advertencia de parte de Dios para su pueblo, pero igual en Salmo 42, este Salmo 42 y 43 era un solo salmo en el idioma hebreo, en el cancionero del tiempo, en el libro de Salmos, pues era uno solo, porque vemos diferentes estrofas y el mismo coro, porque era una canción. Pero es interesante porque este salmo fue escrito por David cuando alguien quería matarle a él, su propio hijo, Absalón, y quería arruinar el reinado de su papá, David, el rey David. Entonces David estaba escondiéndose, pero mire lo que dice aquí en Salmo 42, desde el 1 hasta el fin del capítulo, 11 versículos, como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo quiero, le quiero a Dios. Yo necesito a Dios. Versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En otras palabras, no pudo comer, no comía. Su comida, su pan, era sus propias lágrimas. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuándo? Día y de noche. Tampoco dormía, no dormía, no comía. Y dice que todos los demás están diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios de lo cual siempre está hablando? Bueno, dice aquí en el 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Estaba recordando la oportunidad que tenía antes en entrar en la ciudad de Jerusalén, en entrar en esa ciudad para adorar a Dios en la congregación. Y dijo, ay, cómo anhelo estar con los otros en un ambiente de adoración a Dios, pero aquí estoy solo. Tengo mis lágrimas para mi pan día y noche. No tengo descanso, no tengo respuestas cuando me dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero mire lo que dice aquí en el 5. Este pensamiento, el mismo pensamiento, repite tres veces en este salmo y el otro. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿A quién está hablando? A su alma, a sí mismo. Dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué esto está pasando? Dice, espera en Dios. Está predicando ahora a sí mismo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el 6, Dios mío, mi alma está abatida. Mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra de Jordán, de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Estoy sobre demasiado desesperado. Yo no tengo fuerzas, no tengo vida y siento que estoy a mi fin. Dice que todo está sobre mí. Pero dice en el 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo quiere y como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y el enemigo, el acusador, como hablamos hace 8 días, siempre llega diciéndonos cosas así. ¿Dónde está tu Dios? Satanás, lo que él quiere es que nosotros estemos pensando, ¿dónde está Dios en los momentos difíciles? ¿Dónde está Dios en los momentos de tribulación y persecución? ¿Dónde está Dios cuando usted se siente solo? ¿Dónde está su Dios? Pero dice otra vez, en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice, yo voy a seguir esperando en Dios hasta el fin. ¿Y saben qué? Dios, por fin, vemos en el otro capítulo, le dio liberación a David. Y repite este mismo versículo, en el último versículo de Salmos 43. Dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te turbes? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Vamos a orar y luego vamos a mirar lo que es este tema de cómo tener la victoria sobre la depresión. Señor, ayúdenos en estos momentos, que tu palabra sea glorificada, que tu Hijo, Señor, sea honrado aquí en este momento. Señor, yo necesito tu sabiduría en cómo dar este mensaje. Ayúdanos, Señor, en enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en lo que tú nos quieres hacer esta mañana. Si hay alguien aquí que está batallando la depresión, que estadísticamente, Señor, sí habrán algunos que están en esto mismo, que seamos nosotros de ayuda, Señor. Y los que estamos por entrar en tiempos de depresión en nuestra vida, que estemos preparados, Señor, para que la depresión no tenga la victoria sobre nosotros, sino que nosotros tengamos la victoria sobre la depresión. Tu palabra nos da las herramientas que necesitamos, Señor, para vencer cualquier obstáculo, Señor. Y en ti confiamos, en ti estamos, Señor. Y encontramos nuestra vida en ti. Nuestra adoración sea para ti, Señor, y solo para ti. En tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, pues para presentar esta idea, pues quiero que sepan que la depresión es muy común. La depresión es muy común. Se estima que ahora, hoy en día, ahora mismo, más de 350 millones de personas están sufriendo ahora de la depresión clínica. La depresión, pues ¿qué quiere decir? Alrededor del mundo hay gente que está a su fin, hay gente desesperada, llena de depresión, y veremos por qué ahorita, y veremos el resultado, veremos la respuesta, pero hay que entender que es un problema común. Muchas veces alguien que está pasando por la depresión piensa que es la única persona en todo el mundo que está sufriendo lo que ellos están sufriendo, pero así no es el caso, amén. La Biblia dice que no hay nada que nos ha sobrevenido que no sea común entre los hombres. Es decir, que los problemas que nosotros tenemos, también hay otros que están pasando por lo mismo. Y hay que entender que no estamos solos en esto. Pues aquí en Colombia es interesante, porque Colombia es número 2 entre todos los países de Latinoamérica para depresión. Pues la mayoría de los otros países, pues hay gente deprimida, sí, hay gente que anda en depresión, pero aquí en Colombia el número es mucho más alto. En primer lugar está Honduras, pero número 2 está Colombia. Pues ¿por qué? Bueno, puede ser muchas razones, puede ser por todo el conflicto ya en el transcurso de las generaciones pasadas, puede ser por otras razones, puede ser por cosas que veremos ahorita, pero las estadísticas o los estudios dicen que 1 de cada 5 mujeres en algún momento de su vida pasarán por momentos de depresión severa, clínica, depresión muy seria. Y dice que 1 de cada 10 hombres pasarán por lo mismo. Y ahí en los estudios dice, creemos que son más hombres que sufren por la depresión, pero no quieren admitirlo. No quieren admitirlo porque nosotros somos orgullosos, ¿sí? Somos orgullosos, no queremos decir que tenemos problemas. Pero la verdad es que hay muchos que están pasando por eso. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres pasará en algún momento de su vida por momentos de depresión. Pues muchos piensan que están solos, pero no lo son. Estamos en esta batalla juntos y hay otras personas que están en lo mismo. Muchos piensan que hay una sola salida para la depresión y hay que acabarse con la vida y luego va a haber descanso. Pero esa no es la respuesta tampoco. Vemos los estudios alrededor del mundo que hacen acerca del suicidio y la gran mayoría, más del 90% del suicidio de los que intentan quitar su propia vida tiene raíz de depresión. Y algo que pasó en la vida y están tan deprimidos que piensan es la única respuesta, es quitarse la vida. Vemos todos los años acerca de nuevos actores y actrices que se quitan la vida, famosos. Y muchos lamentan la pérdida de Robin Williams, de otros que a veces pierden su vida por sobredosis de drogas u otras cosas, pero muchos de ellos dicen, bueno, la vida ya no vale vivir, entonces voy a quitarme la vida. Algunos famosos, algunos líderes famosos se han quitado la vida. Algunos millonarios y billonarios y trillonarios, los que tenían mucha, mucha plata, más que podemos imaginar. Pues queremos pensar, si tuviera yo suficiente plata y mucha plata, estaría contento. Pero los que son más deprimidos son los que tienen ya muchas cosas, porque eso no trae contentamiento, no trae felicidad. Amén. Pero hay muchos que piensan, bueno, si me quito la vida, habrá descanso. Bueno, dice, ¿escucharon eso? Qué pena, alguien me está enviando mensajes. Bueno, aquí hay que entender dos cosas. El problema es común, no estamos solos en esto. Y número 2, podemos tener la victoria sobre esta depresión. Podemos vivir vidas llenas de paz y de gozo. ¿Cómo? Dios nos va a ayudar. Dios nos da las herramientas que necesitamos para vivir vidas victoriosas. Y podemos, está dentro de nuestro alcance sobrepasar esta depresión. Pues hay que entender ¿Qué es la depresión? Estamos hablando de eso, pero ¿qué es? Pues clínicamente, según los expertos, pues son 9 cosas, 9 síntomas que uno tiene que demostrar, por lo menos 5 de estas síntomas para ser clasificado como deprimido oficialmente. Pues rápidamente, alguien que no puede dormir o que duerme demasiado, alguien que no puede concentrar o que descubre que lo que antes era fácil ahora es difícil en cumplir, alguien que se siente desesperado e impotente, alguien que no puede controlar sus pensamientos negativos, alguien que no tiene apetito o no puede dejar de comer. Hay los dos lados del mismo problema. Alguien que se siente más irritable, agresivo y de mal humor. Alguien que demuestra comportamiento autodestructivo, que está tomando demasiado trago, que está usando el vicio demasiado, que es una parte, una raíz de la depresión. Pues ha pensado, alguien que ha pensado que no vale la pena seguir viviendo. Pues son 9 cosas y dicen que si alguien demuestra por lo menos 5 de estas cosas por un tiempo extendido, digamos de más de un mes, todos los días, más de un mes, que oficialmente, clínicamente, será clasificado como deprimido y con la depresión severa. Severa. ¿Qué digo? Depresivo, gracias. ¿Qué dije? Hay otra cosa, depresivo. Entonces, ¿qué es? Pues es alguien que demuestra todo esto. Entonces, ¿qué causa esta depresión? ¿Qué es la causa? Pues podemos aguantar 1, 2 o 3 cosas en la vida que son estresantes en la vida, pero tendremos problemas cuando llegan muchas cosas a la vez y no estamos preparados. Pues hay algunas cosas, algunos elementos que no podemos controlar. Y no tenemos control sobre qué, sobre... si alguien tiene historia familiar de depresión, pues según los expertos, tiene más posibilidad en estar deprimido o depresivo, gracias, en algún momento de su vida. Si su mamá, su papá era siempre una persona deprimida, entonces ellos tienen la posibilidad más alta de encontrarse así. No es la certeza que uno llegará a estar deprimido si sus papás eran así, pero tienen más probabilidad de encontrarse así si no se cuiden. Pues alguien también que ha sido víctima de abuso o alguna trauma. ¿Qué es eso? Pues en su niñez, a veces, pues no tenemos control sobre esto, pero muchos niños y muchas niñas y muchos jóvenes y hasta muchos adultos han experimentado un abuso, o sea sexual o físico o emocional, y no tienen control sobre ese abuso, pero puede ser una indicación, una cosa a raíz de la depresión. Pues es un elemento que no, sobre lo cual no tenemos control. Pues también si alguien pasa por cambios grandes, es como perder el trabajo, como perder todo el ingreso, como perder el hogar, como la pérdida de un amado, el fallecimiento de un amado, una esposa, un hijo, un padre o algo así. Y hay cosas como esas sobre las cuales no tenemos control. Y son cosas que pueden contribuir a que una persona se encuentre deprimido. Pero hay cosas sobre las cuales sí tenemos control. Amén. Pues como que cuando alguien no se cuide físicamente, cuando alguien no se cuide físicamente, es interesante. Yo vi muchos estudios en cuanto a esto y estaban hablando de que mucha depresión se puede arreglar solamente con cambiar dieta, con alguien que pueda tener suficiente descanso y que sale a sacar vitamina D. ¿De dónde sacamos vitamina D? Del sol. Y hay muchas personas que no salen, no quieren salir y nunca reciben el sol. Y por ese simple cambio, pues pueden encontrarse menos deprimidos. Es interesante, así dicen los expertos. Pero también la Biblia dice que alguien que no cree la verdad, sino que cree una mentira, eso está dentro de nuestro control. Y cuando alguien escoge o decide creer la mentira sobre la verdad, entonces puede meterse en un estado deprimido. Pues no solo eso, sino que alguien que vive en constante pecado. Pues por toda la Biblia, como veremos en unos momentos aquí, que una persona que sigue en el pecado, pues del mundo, pues hay culpa y hay algo de la conciencia que dice eso no está bien. Pero para un creyente que quiere seguir en el pecado, ¿saben qué va a pasar? Pues hablamos de eso el viernes. Un creyente no puede seguir siempre pecando. ¿Por qué? Es contra nuestra naturaleza. pues sí hay una batalla constante con la carne, como veremos en 8 días, con la ayuda de Dios, cómo tener victoria sobre la tentación. Hay muchos que viven en constante pecado y eso está en contra del Espíritu. Y por razón que está en contra del Espíritu, hay, pues se encuentran deprimidos. Deprimidos porque dicen, así no soy yo, así no quiero vivir yo. Y así se encuentran deprimidos. Pues cuando alguien guarda en sí culpa del pasado, hasta culpa que sobre algo que ha sido perdonado, como alguien que tal vez haya aceptado a Cristo, digamos, que su pecado, según la Biblia, ha sido borrado totalmente, dice que Dios ahora escogerá no recordar su pecado, Dios olvidará de su pecado porque está cubierto ya en la sangre preciosa de Cristo. Claro que el pecado presente en la vida aquí en el mundo puede impedir nuestra relación con Dios como Padre, pero no puede cambiar nuestra posición. Pero igual, pues una persona que tiene culpa sobre algo que pasó hace muchos, muchos años, algo de lo cual Dios ya ha perdonado, pero quiere guardar esa culpa, tal vez fracasó en gran manera y quiere guardar esa culpa, pues va a encontrarse en un estado deprimido. Guardan dolor, rencor, pérdidas, depravaciones, rechazos. Y son cosas no resueltas. Cosas que alguien quiere guardar. Y son cosas sobre las cuales tenemos control. Son elementos sobre los cuales tenemos control. Hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar nuestros genes. Si tenemos padres que eran así, pues es posible que llegaremos, si no nos cuidemos, posible científicamente que tenemos una disposición más alta de encontrarnos en un estado deprimido. Pero también el abuso, los cambios grandes en la vida, no podemos controlar esas cosas. Pero todas esas cosas sí podemos controlar y la Biblia nos habla acerca de eso. Hasta que muchas cosas aquí en esta línea se tratan con cosas que están en la otra línea. No podemos cambiar, por ejemplo, lo que era mi pasado pesado, sino que yo sí puedo cambiar cómo respondo a mi pasado, cómo yo miro mi pasado, cómo recuerdo mi pasado. A través de Cristo tenemos perdón y somos libres de culpa. Entonces, ¿qué causa la depresión? Son estos elementos. Pues la depresión en el transcurso de la Biblia, esto me anima mucho. ¿Por qué? Porque yo veo, pues siempre cuando era niño, yo pensaba, wow, Moisés era espectacular. David, uy, ese niño tenía mucho valor, mucho coraje, y tenía una idea, un sueño grande de hacer algo grande para Dios, hasta que venció a Goliat, como estaremos hablando con los niños este sábado en Café Madrid. Él hizo tantas cosas grandes, y yo, ¿quién soy yo? Pero al estudiar la vida de David, de Pablo, de Jonás, de Moisés, de Abraham, de todos esos héroes de la fe, vemos en la Biblia sus fracasos también. Pues vemos que muchos de ellos sufrieron por la depresión también. Pasaron por etapas de su vida en que estaban muy depresivos. Pues Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, dice que él perdió confianza en la promesa de Dios. Él dijo a Dios, Señor, no has guardado tu promesa. Y dice que le llegó un mal genio, como un mal espíritu. Porque estaba dudando la promesa de Dios y Dios le dijo, sí, pues puedes contar las estrellas. Y Abraham dice, ya intenté contarlas, pero no pude. Bueno, dice, así serán tus hijos, pero tienes que tenerme fe. Pero Abraham pasó por un momento depresivo. ¿Por qué? Porque dejó ánimo, perdió ánimo en confiar en la promesa de Dios. Jonás, uy, esta historia de Jonás, todo el libro es muy interesante. ¿Saben que Jonás era un profeta en el Antiguo Testamento? Uno de los profetas más eficaces, así puedo decir eso, uno de los profetas con más resultados que cualquier otro profeta. ¿Cómo así? Bueno, Dios le dijo, Jonás, quiero que vayas a Nínive, quiero que vayas allá a esa ciudad, una ciudad muy grande, un poder mundial, pero muy en contra de Dios, y quiero que profetices contra ellos, diciendo que hay un Dios que está mirando toda la iniquidad y que habrá un tiempo de juicio y que deben arrepentirse. Bueno, Jonás, ¿qué dijo? Olvídese. No. Y él dijo, Sí, sí, señor, ya voy, pero huyó hacia el otro lado. Pues llegó a una barca, estaba comprando los boletos y dice, boleto para Nive, boleto para Tarso, voy allá. Y él huyó de la presencia de Dios, huyó de la voluntad de Dios y todo. No quería servir a Dios así, en esa capacidad. Pero ¿qué pasó? Estuvo en medio del mar, estuvo ahí en la barca durmiendo. Había una tormenta muy grande, enorme. ¿Y qué pasó? Pues todos los otros en la barca estaban orando a sus dioses y diciendo, ¡ay, no sabemos qué hacer, estamos perdidos! Y Jonás se dio cuenta. Es mi culpa. Y así les dijo. Entonces pueden echarme ahí, yo ahí muero y ustedes pueden seguir viviendo. Jonás estaba pensando tal vez, bueno, lo voy a acabar aquí. Entonces lo echaron de la barca. ¿Qué pasó? Vino un gran pez, una gran pez. Y la Biblia dice que ese estuvo en la barriga de ese pez. ¿Cómo lo digo? En el estómago, en vientre de ese pez. Por 3 días y 3 noches. Y ahí mismo Dios le estaba llevando a Nínive en su forma, a su manera. Y Jonás dijo, bueno, Señor, erré, perdóname, qué pena, pues yo te voy a servir. Llegó ahí y él dice que el pez lo vomitó en la tierra y estuvo ahí en la orilla y tuvo que caminar. Dice que la distancia era mucha, pero él llegó en menos tiempo que lo normal. Yo creo que dijo, bueno, voy a acabar con eso. Entonces, en vez de caminar así normal, caminó más fuerte, hasta corrió, dijo, bueno, voy a terminar con esto. Y llega a Nínive y dice 8 palabras. 8 palabras, nada más. Dice, arrepentíos. Dios viene a destruir a esa ciudad si no se arrepienten. Ya. Y se va. Y luego se sienta sobre un monte mirando sobre la ciudad de Nínive. Son muchas personas, una de las ciudades más grandes del mundo en ese tiempo. Y ahí, pues, busca sus crispetas y está esperando el show. Porque quiere que Dios destruya a esa ciudad. Dijo, bueno, por fin llegué aquí, Dios, entonces haga tu parte y bueno. Y dice que esas personas, por escuchar el mensaje de 8 palabras, un poquito diferente en el idioma de ellos, pero en el español son 8 palabras. Sabemos que Jonás también hablaba español, así como Cristo, amén. Pero bueno, dice que ellos al escucharlo se arrepintieron. De los menores hasta los mayores. Desde el vagabundo, el que no tenía nada, hasta el líder, el rey de ellos. Y dice que todos buscaron a Dios. Eran más de 100,000 personas que se arrepintieron. ¿Saben qué? Jonás estaba esperando, esperando, esperando. No vino la destrucción. ¿Y qué pasó? No dijo, amén, gloria a Dios, tenemos más en la familia de Dios, más que se hayan arrepentido. Y no, se enojó. Y hasta que dijo, ya Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir. Si tengo que vivir al lado de estos, no quiero vivir. Era muy racista, así como nosotros. ¿En serio? No quería ver la maldición de Dios sobre otras personas. Quería ver la maldición de Dios sobre ellos. Y quería ver la destrucción de ellos. Y a pesar de que no lo diríamos nosotros, hay muchos de ustedes y muchos de nosotros que hemos tenido los mismos pensamientos en cuanto a los musulmanes, en cuanto a otros que causan terror, en cuanto a las FARC, tal vez en cuanto a otros que están matando, que están haciendo cosas injustas. Estamos esperando a que Dios los juzgue, pero aquí, según el ejemplo de Jonás, eso no es tan bueno. Y dice que Dios le reprendió, pero Jonás, el libro, termina con un estado, que él está en un estado deprimido. Deprimido. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Por qué? Era deprimido, porque Dios no obraba como él quería que obrara. Así nosotros somos iguales, ¿no? Nos enojamos cuando Dios no hace la cosa como queremos que haga las cosas. Pues dice acerca de Job, en todo el libro, pues habla de que él estaba sufriendo opresión satánica, que Satanás tuvo permiso de Dios para hacerlo, porque Dios conocía el corazón de Job, pero Job no entendía nada hasta el fin. Y bueno, Dios lo bendijo mucho y le dio pues todo lo que tenía y más, a pesar de que perdió hijos y uno no puede reemplazar simplemente a hijos, pues todo lo demás que tenía, hasta algunos otros hijos también, Dios le dio. Pero tuvo que pasar por un momento largo, deprimido, diciendo, Señor, mejor sería morir. En Juan capítulo 3 dice que, Señor, mi vida, pues mejor sería que yo nunca naciera, que nunca habría nacido. Bueno, pasó por momentos así. Elías, uno de los siervos de Dios más utilizados en toda la Biblia, pues él estuvo frente a los profetas de Baal. ¿Y qué pasó? Pues había una competencia. Pues ya toda la tierra de Israel pues quería seguir a Baal y no al Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Pues básicamente hicieron una competencia y Elías decía, bueno, ustedes pueden hacer un sacrificio. Pues no había agua, no había agua ni nada en ese día. Y dijo, bueno, ustedes hagan su altar, oren a su Dios para ver si sus dioses o su Dios va a aceptar su sacrificio. Y bueno, lo hicieron y comenzaron a orar y bailar y hablar y rogarle a su Dios a aceptar su sacrificio. Y Elías ahí estaba como burlándose de ellos. Decía, bueno, tal vez está dormido, hay que gritar un poquito más fuerte, tal vez no los escucha. Y pueden ver eso y pues él sabe lo que va a pasar, porque después cuando le tocó a él, pues no solamente tuvo un altar, un sacrificio, un holocausto, pero también lo cubrió con agua, totalmente, con mucha agua, para que no puedan decir que era algo del sol o algo de eso o el otro. Y pues oró y cayó fuego del cielo. Y Dios demostró que está vivo y poderoso, y la gente se dio cuenta, wow, pues estos profetas no son buenos. Entonces dice que los mataron a los profetas. Y dijeron, bueno, vamos a servir a Dios de Israel. Y bueno, palabra llegó al rey Acab y Jezabel, bueno, gracias, la esposa, una muy mala mujer, y dijo, vamos a matar a ese profeta. Pues la palabra llegó al profeta, la reina y el rey, ellos quieren matarte. Entonces, ¿qué pasó? En el capítulo 19 de Primero de Reyes vemos la historia de cómo él se fue, se escondió, dejó de comer, dejó de dormir y dijo, mejor sería que yo muera. Mejor sería que yo muera. Después de una victoria muy grande, ¿por qué? Porque algunos querían matarle y sentía soledad. Decía, yo soy el único en todo Israel, yo soy el único que te ama, te ame a ti, Señor. Yo soy el único que quedo aquí en la tierra fiel a ti. Y Dios dijo, no seas tonto, son miles y miles que no se han arrodillado delante de Baal, no eres el único. Pero sentía esa soledad, sentía esa persecución. El rey Saúl, en 1 Samuel, vemos que le llegó un mal espíritu. Pasó por momentos muy deprimidos. ¿Por qué? Porque anteriormente, los capítulos 14 y 15, vemos que Saúl no quería obedecer bien a Dios, y él sabía eso. Se había apartado de lo que era la voluntad de Dios para él como rey. Entonces su pecado estaba frente a él, pero no quería cambiar. Entonces por eso le llegó este mal espíritu. Eventualmente perdió no solo su vida, pero ninguno de sus hijos pudieron reemplazarle como rey, sino que Dios escogió a otro rey, David. Y hablando de David, bueno, David también, por todo el libro de los Salmos, pues vemos diferentes salmos que habla de la depresión de David. ¿Por qué? Porque en algunos momentos algunos querían matarle, como Saúl. Algunos otros querían matarle, como su hijo, después en la vida en Absalón. Y vemos que él también pasaba por momentos de pecado y estaba en un estado deprimido porque sabía que había pecado contra Dios. Entonces vemos todo esto, que él también había pasado por momentos así y momentos que no pudo explicar bien por qué estaba tan deprimido. Jeremías, pues estaba predicando toda la vida y nadie quiso escuchar el mensaje de él. Vemos que nadie quiso escuchar el mensaje de Jeremías. Él está deprimido y dice que mejor sería morir. Todos ellos dijeron, mejor sería morir que seguir haciendo esto, que seguir sintiendo esto. Pues Jeremías era como el opuesto de Jonás. Jonás se enojó porque escucharon el mensaje y la gente se cambió. Jeremías se deprimió porque la gente no quería escuchar el mensaje. Bueno, hasta el mismo apóstol Pablo, dice en 2 Corintios 1, pues él, con los que estaban viajando con él, ellos llegaron a problemas, a obstáculos grandes. Llegaron problemas no solamente de salud, pero de padecimiento, persecución. Muchos querían matarles. Y estaban en tormentas fuertes y grandísimas. Y dice que nos deprimimos, perdimos el ánimo para seguir viviendo. Pensábamos que estamos al fin, pero Dios dio victoria. En toda la vida de todos ellos, menos Jonás, la Biblia nos expresa cómo llegaron a tener la victoria. Amén. Jonás, yo creo que eventualmente se arrepintió, pero no puedo decirlo porque la Biblia no lo dice. Pero sí dice que Jonás era uno que dio el mensaje de Dios. Y cuando Cristo habla de Jonás, habla de un hombre que le obedeció, a pesar de que no quería, de que le obedeció. Tiene buenos recuerdos de Jonás, a pesar de que al leer Jonás uno llega a entender, este hombre no ama a la gente, no ama a Dios, no quiere nada que ver con Dios. Yo creo que eventualmente se arrepintió, pero no lo puedo decir bíblicamente, menos aparte de lo que dice Cristo acerca de él, que era uno de sus siervos. Pero bueno, aquí vemos en la vida de todos ellos, llegaron eventualmente a sobrepasar su depresión. Pues entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos tener victoria sobre la depresión en nuestra vida? ¿Cómo podemos sobrepasar estos momentos difíciles? ¿Cómo podemos alentarnos? ¿Cómo podemos levantarnos? ¿Cómo podemos seguir adelante en el propósito que Dios tiene? Bueno, prácticamente son cuatro cosas. Cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo. Esto pues, parece que es un pensamiento extrabíblico, pero veremos que es un pensamiento bíblico también. Existe una conexión inseparable entre nuestro cuerpo y nuestro alma. Y una persona que no quiere comer, pues claro que hay momentos de ayuno y es bueno ayunar, pero eventualmente tenemos que comer. Y no solo comer, pero comer comida saludable. Dice, pues los científicos dicen que hay cierto nivel de diferentes químicas en el cerebro que necesitamos para sobrepasar la depresión. Y algunas comidas son fuertes en esas cosas y algunas otras comidas sacan de esas cosas. Y hay que tener un equilibrio en nuestra dieta. Hay que descansar, hay que dormir, amén. Hay que hacer ejercicio, hay que salir al sol para sacar algo de vitamina D. Hay que cuidar a nuestro templo. Pues ¿cómo y por qué lo digo templo? Porque como veremos en 1 Corintios 6, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Pues cuando estamos hablando de Elías aquí en 1 Reyes 19, ¿qué pasó? Cuando él estaba en un estado muy deprimido, dice en el 4, Elías 19, o 1 Reyes 19, 4, y él se fue por el desierto, un día de camino, después de estar ya pensando, ya se acabó mi vida, ya se acabó la oportunidad, voy a esconderme. Dice, y vino, se sentó debajo de un enebro, un árbol, deseando, ¿qué? Morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida. Torta en hebreo quiere decir arepa rellena. No. Una torta cocida sobre las ascuas. Pues dice, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Comió y volvió y tomó, bebió y comió. Comió y bebió y volvió a dormirse. Dice en el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. En otras palabras, yo no he terminado con ti, no he terminado con tu vida. Yo quiero seguir usando tu vida, Elías, pero hay que levantarte, hay que comer, hay que descansar bien, pero comer, alimentarse bien, cuidar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque debemos glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu, el alma. ¿Por qué? Es de Dios. Dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro, ¿qué? Cuerpo y en vuestro espíritu. ¿En vuestro qué? El cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues Dios nos ha hecho en una tricotomía, es decir, que tenemos tres partes. Tenemos la parte del cuerpo, y tenemos la parte del alma y tenemos la parte del espíritu. Y dice que hay que no ignorar diferentes partes, hay que alimentarse en todo, en todas partes, para sobrepasar la depresión. Comienza con algo sencillo, pero cuide su templo. Si no está comiendo bien, come. Si no está alimentándose bien, come buena comida, comida que no destruye, comida que no te va a dañar. Y si no está descansando, descanse. Pues a veces pasamos por momentos en que no podemos descansar. Digamos, si tenemos un trabajo, si tenemos esto, tenemos que estudiar una tarea. Pero ¿saben qué? Si seguimos una vida de constante falta de descanso, llegaremos a estar deprimidos. Desanimados. Y a nuestro fin. Bueno, entonces cuide su cuerpo, cuide también su alma. La Biblia habla mucho del alma, es la mente, a veces dice que es el corazón, es cómo pensamos, cómo razonamos. Entonces existe una conexión inseparable. Pues ¿qué quiere decir? Debo siempre llenar mi mente con la verdad. Cuando lleno mi mente con la mentira, nada más estoy empujándome a mí mismo, jalándome a mí mismo hacia la depresión. Dice en Filipenses 4, uno de mis libros favoritos en toda la Biblia, tal vez uno de esos días pasaremos por Filipenses estudiándolo pasaje por pasaje, así como estamos haciéndolo en el libro de Juan los martes. Pero Filipenses tiene tantas verdades enormes. Y aquí dice en Filipenses 4, 6 al 8, por nada estéis afanosos. ¿Afán qué es afán? Preocupación profunda. Profunda desesperación. Es algo que uno llega a su fin. Por nada estéis afanosos. Y uno puede decir, pues el apóstol Pablo lo podría decir fácilmente, era apóstol, no tuvo ningún problema. ¿Sabes desde dónde está escribiendo esta carta? De la cárcel. ¿Y saben qué? Le intentaron apedrear, matar. Él había sufrido mucho por Cristo y dice, por nada estáis afanosos. En todo el libro tenemos cómo tener gozo en la vida. Dice que si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿delante de quién? De Dios. En toda oración y ruego con acción de gracia. Esta última parte siempre me ha confundido. Dice, por nada estáis afanosos, pero hay que orar, hay que rogarle a Dios. Esa parte sí entiendo, pero con acción de gracias. ¿Cómo así? Acción de gracias, si estoy en un momento difícil en mi vida, si estoy en un estado deprimido, ¿cómo que voy a dar gracias a Dios por eso? ¿Cómo que voy a dar gracias a Dios por la cárcel en que estoy? ¿Cómo que voy a dar gracias a Dios por los que quieren matarme a mí? ¿Cómo que voy a dar gracias a Dios por la persecución que me ha llegado? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios por la tribulación y las dificultades, los obstáculos que me están trayendo el afán? ¿Cómo que voy a dar gracias a Dios? Pues lo dice. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo que la paz de Dios me guardará? Porque cuando yo pienso en quién es Dios, yo puedo darle gracias. Porque Dios siempre ha sido fiel. Y Dios está obrando en una manera que tal vez no puedo ver. Entonces por eso dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿La mentira? No, la verdad. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad, hay que llenar la mente con la verdad, con lo bueno. Y dice, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, Pablo dice, yo he estado en situaciones que no pueden imaginar. En Filipenses 1 habla de algo de sufrimiento y dice, todo vale la pena para la gloria de nuestro Padre. Pero dice, hay que seguir mi ejemplo. Yo he pasado por todo esto. Yo he aprendido cómo tener gozo en medio de la tormenta. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por orar, darle gracias a Dios, llenar el cerebro la mente, el pensamiento, con todo lo que Dios nos ha dado como la palabra de Dios. La verdad, la verdad. Mis hermanos, segundo de Corintios, pues aquí está, segundo de Corintios 10, 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Qué quiere decir eso? Algo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Doctrinas cerradas, puede ser. Y puede ser que así como el salmista en Salmo 42, como cuando comenzamos, dice, mis enemigos llegan y dicen, ¿dónde está tu Dios? En otros salmos dice, tu Dios te ha desamparada. Desamparado, tu Dios te ha abandonado, tu Dios no es un buen Dios, tu Dios es un mal Dios. Y esos son pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, es decir, contra la naturaleza de Dios. Y a veces dejamos que tengan morada en la mente esos pensamientos. A veces nos dejamos pensar en lo que no es verdad. Y así como debemos llenar la mente, el pensamiento con lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo puro y todo, debemos derribar las cosas que no lo son. Amén. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los que están pasando por momentos de depresión, no queremos negar que es un problema serio. No queremos y no podemos negar que es algo que sí existe. Clínicamente, personalmente, relacionalmente. Yo he conocido a personas muy deprimidas. Pero si mantengamos control sobre los pensamientos, eso puede llevar a una persona a que va a sobrepasar ese momento. Pero cuando una persona sigue creyendo la mentira, sigue pensando demasiado en sí mismo, pensando, Dios no me ha sido justo, Dios es malo, Dios es esto. Y como Satanás, en forma de serpiente, como hablamos hace 8 días, que llegó a Eva y cómo la engañó, pues no rechazando totalmente lo que dijo Dios, sino diciendo, bueno, tal vez Dios te está reteniendo algo bueno. Dios no quiere que experimentes la vida buena. Entonces comenzó a dudar la palabra de Dios. Dijo él, ¿no ha dicho Dios? ¿No ha dicho Dios? Comenzó con dudas y así esos pensamientos, cuando tengan raíz, tenemos que arrancar esos pensamientos. Amén. Eso duele un poquito porque a veces estamos confortados con raíz de pensamientos errados, pero si no arranquemos esos pensamientos, pues llevará fruto. Y el fruto no es fruto que queremos en nuestra vida. Amén. Entonces hay que llenar la mente con lo bueno y derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra él. Entonces cuide su cuerpo, cuide su alma, cuide su espíritu. Tan simplemente, lo que más ayudará a una persona deprimida y a cualquier de nosotros, a todos nosotros, es enamorarnos con Cristo Jesús. Enamorarnos más de Cristo Jesús. En Salmo 42 decía el salmista, dijo, Señor, no entiendo por qué esto está pasando. Lo que me está pasando, no lo entiendo, Señor. Pero como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice en el 11, ¿por qué te bates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tiene que predicarse el evangelio diciendo, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, y hay que esperar en Dios. No hay que perder el ánimo, pero hay que seguir esperándole en Él, porque es la salvación mía, es la vida mía, y Él es todo lo que anhelo, lo que quiero para mi vida. Necesito más de Dios, a pesar de que no entiendo, necesito más de Él, más de Él. Pues una falta de esperanza es la síntoma más común entre los que tienen depresión. Cristo es fuente de esperanza. Cristo es esperanza. Me encanta lo que dice en Romanos 5, o 15. Romanos 15 habla de que la luz viene a los gentiles, no solo a los israelitas, sino a los gentiles. Y dice que esperanza llega. Y dice que el Dios de esperanza nos va a llenar de paz y esperanza. Y vamos a abundar en esperanza porque Él es esperanza. Y lo dice muchas veces en el mismo versículo ahí, en el mismo pasaje. Dice que podemos tener esperanza, ¿por quién? Por Él. Y cuando nos enamoremos con Cristo, pues todo va a cambiar. Una persona deprimida, una persona que se encuentra en ese estado de depresión, de desánimo, de derrumbe, de todo lo que está en contra de Dios, pues cuando tome ese paso y deja de amar tanto a su culpa, llame a Dios, ¿cómo así que ama a su culpa? Algunas personas se identifican tanto con su pasado, con sus fracasos, con su culpa y con cosas como tal vez hablamos de elementos sobre los cuales no tenemos control, abuso, cambios grandes o una herencia de los padres en genes que están más dispuestos hacia la depresión. Entonces cuando una persona tiene esas cosas y no las quiere soltar, llega a ser un problema. Pero cuando soltamos esas cosas, la culpa, el rencor, las cosas que quedan en el pasado, los fracasos y los malos recuerdos, los malos pensamientos, y Cristo nos dice, yo les doy esperanza, yo te doy esperanza, si vengas a mí yo te doy esperanza, pero hay que soltar esto y hay que recibirme a mí como tu esperanza, hay que esperar en mí como tu esperanza, deja de identificarte con el pasado, identifícate conmigo y tendrás esperanza, tendrás victoria. Pues ya la cuarta cosa es busca ayuda, tan simplemente. Pues puede ser de un doctor, un médico, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Yo recomiendo que la gente que está sufriendo mucho con la depresión, que comienza con algo físico y luego algo espiritual, y algo con la mente, hay que pasar por eso, pero no es malo buscar un médico, no es malo, sería bueno. Sería bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque algunos médicos son los narcos, básicamente ellos venden o dan drogas, dan medicamentos para todo. No son narcos, no quiero ofender a los que son médicos acá, qué pena. Pero algunos al escuchar de cualquier cosa, pues una inclinación hacia un problema y dicen, pues aquí este medicamento, tómatelo y estarás bien. Y uno toma el medicamento y luego otro medicamento y otro medicamento. Hay muchos medicamentos que son buenos, pero hay medicamentos, hermanos, para la depresión que causan mucho más daño que ayudan. Y hay algunos médicos que quieren intentar siempre resolver todo con un medicamento, primero, antes de todo. Pero el medicamento debe ser la última solución, debe ser la última cosa. Antes de eso hay que cambiar de dieta, hay que cambiar, hay que cuidar su cuerpo, hay que cuidar su mente, hay que cuidar su espíritu. Y ya en todo eso, el medicamento tal vez en los casos extremos sí puede ser útil, pero en casos muy extremos, una persona que está tomando Prozac o otra cosa así, puede llegar a ser más deprimido todavía, puede llegar a ser muy peligroso y puede llegar a ser cometer suicidio más en esa instancia que sin medicamento. ¿Por qué? Porque es potente y hay que controlarlo bien, hay que entender, tener un doctor o médico que tiene entendimiento de otras formas de tratar antes del medicamento. Si sea un cristiano, mucho mejor, para que tenga un concepto bíblico de lo que es este problema. Porque como decimos, no podemos separar el cuerpo y el alma, el espíritu, vamos todos juntos y cuando intentamos tratar con una sola parte e ignorar la otra parte, estamos en problemas, amén. Pero bueno, busque un médico, no es una mala cosa, busque ayuda de un amigo, busque la ayuda de un amigo, dice en Proverbios 27, 17, me encanta este versículo, dice, hierro con hierro se aguza, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir eso? Hierro con hierro. ¿Sí entienden el concepto? Pues hay algo de metal, como estos acá en el pasillo, son de hierro. Si yo tomara algo de esto, dos, son muy grandes, pero comience a hacer esto. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Salen chismes? Salen chismes, yo sabía. Escuché chismes, entonces van a comenzar a chismear y todos. Bueno, no. Van a decir, ¿qué está haciendo el pastor? No sé, no sé. Bueno, la semana pasada me metí por un hueco aquí, totalmente. Yo caí por el hueco y pues tengo las moradas o los morados para comprobar eso. Eso fue algo. No debo meterme en la construcción. Dios me dio otro juego de talentos. Bueno, entonces, bueno, si yo tomare algo de hierro y otro hierro y comience a hacer eso y eso y esto, ¿saben qué va a pasar? Sí saldrán chispas, pero eventualmente, ¿qué va a pasar con el hierro? Se afina. Se va a afinar. Se agudiza. Exactamente. Y eso es lo que dice. Dice que hay que estar alrededor de otras personas que le va a afinar. Afinar. Dice que así el hombre agudiza el rostro de su amigo. Entonces, con hierro. No. Pero dice que cuando uno está con otros buenos amigos, eso le va a ayudar. Muchos se ponen a soledad. ¿Qué pasó con Elías? Ustedes lo pueden ver en 1 Reyes 19. Sería un buen capítulo para estudiar, un buen personaje bíblico para estudiar en cuanto a la depresión. Pero dijo a Elías, bueno, no solamente hay que levantarte, hay que comer, hay que descansar, hay que prepararse para algo bueno, pero hay que entender que hay muchos que no se han arrodillado delante de los otros dioses. Y en ese mismo capítulo Dios le dio un amigo, pues un joven, que el joven estaba buscando un mentor y Elías llegó a ser el mentor de Eliseo. ¿Pero qué pasó? Llegó a ser un amigo y andaba con él por todas partes hasta el fin de la vida de Elías. Eliseo llegó a ser un buen profeta también, hasta mayor que Elías. ¿Por qué? Porque estuvo ahí, afinando. Debemos tener un buen amigo, hermanos. Debemos tener también y buscar un líder espiritual. No siempre tiene que ser un pastor, pero debemos tener un líder espiritual en la vida, un mentor. Dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Debemos buscar mentores en la vida, debemos buscar guías y dirección sabia en la vida. Yo en mi vida, en los momentos en que yo no tengo dirección muy clara, y busco a mis mentores, y saben que hay hombres en mi vida que hasta el día, a pesar de que yo llevo ya casi 10 años, o más de 10 años en el ministerio, tiempo completo, pues, y desde el 2006 en el pastoreo, pues saben que no soy nuevo en esto, pero sigo necesitando mentores. Hasta el día de mi muerte voy a necesitar a otros líderes espirituales, amigos sí, y líderes espirituales. Busque un líder espiritual. Por eso el discipulado es tan importante, porque creamos un ambiente de liderazgo espiritual, de mentoreo. Pues hay que buscar la ayuda de la iglesia. Hermanos, la Biblia habla mucho de esto, habla del beneficio de estar con otros creyentes. En Hebreos 10 tenemos la enseñanza clara de que nosotros por Cristo tenemos acceso directo a Dios. Dice que podemos entrar en el lugar santísimo, nosotros. No tenemos que tener a un sumo sacerdote actuando parte nuestro. No tenemos que entrar por el pastor, por el anciano, por el obispo, por esto, el otro. Podemos entrar directamente a Dios. Pero es interesante porque dice en el 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿De nuestra qué? Esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que dice que ustedes necesitan la iglesia, necesitan los unos a los otros. Sí tienen acceso directo a Dios, no tienen que estar en una iglesia para adorar a Dios, no tienen que estar en una iglesia para orar, no tienen que estar en una iglesia para aprender de la palabra de Dios. Ustedes tienen acceso, y si son de Cristo, tienen al Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones, que los va a guiar. Pero ¿sabe qué? No hay nada que puede reemplazar una buena iglesia, porque en una buena iglesia es un ambiente en que podemos crecer. Y cuando yo veo que John, o que José David, o que Sebastián, o que Richard, o que hola Hernando, ¿cómo está? O que Hernando, si veo que están tristes o desanimados o algo, yo puedo acercarme y decir, John, ¿puedo orar contigo? Sí, pues vamos adelante, y puedo ir adelante, puedo decirle, bueno, ¿quieres acompañarme para el almuerzo? Me mentira, no. otro día. Dijo, sí, claro. Yo no he sido uno para rechazar una invitación así. Pero bueno, podemos pasar tiempo juntos, podemos crecer juntos, podemos exhortarnos y animarnos los unos a los otros. Una persona que está en un estado de depresión, lo más que necesita es estar con otras personas que le va a ayudar a enfocarse en Dios. Lo más. Cuando se pone en soledad, ¿qué va a pasar? La depresión llega a ser peor, porque comienza a pensar más y más en sí mismo y no en el Dios de su salvación. Pues por eso David en Salmo 42 decía, yo anhelo estar en la congregación de nuevo. Y tan pronto que pudo él, estuvo en la congregación de nuevo, porque vio la importancia de estar con otros. Hermanos, en conclusión, si usted está sufriendo hoy de la depresión, o si no está sufriendo, hay que entender estas cosas para que en el momento que lleguen los obstáculos, las dificultades, los elementos sobre los cuales no tenemos control o sí tenemos control, que nos pueden conducir hacia la depresión, debemos tomar esto en cuenta. Usted no está solo en su depresión. Amén. Usted no está solo en su depresión. Pues hay muchos otros que estamos aquí con usted, muchos que han pasado por el mismo fuego, y le ayudaremos con nuestro todo lo que tenemos. Haremos todo lo posible para vencer juntos a este enemigo, la depresión. La victoria es segura y usted no está solo. Amén. Si intenta vencer este enemigo a solas, tú mismo nada más, ningún otro, la depresión te va a ganar. Necesitas un grupo de personas alrededor suyo para vencerlo. Número dos, habrá un fin para su depresión. Amén. A pesar de que parece que no hay esperanza, sí la hay. A pesar de que parece que no habrá un fin del sufrimiento, del dolor, del desánimo, hay esperanza. Y esa esperanza se encuentra en una persona, se llama Jesús. Él es esperanza y Él es fuente de esperanza. Y Él los llama hoy para recibir a Él y para entender que hay esperanza en una vida que se encuentra en Él. Esto también pasará. Así vemos esta frase muchas veces en la Biblia. Esto también pasará. También pasará. No es para siempre. Tal vez están ahora en una etapa de su vida difícil. Esto también pasará. Ánimo, siga adelante, ponga sus ojos en Cristo. Y como dice en Mateo 11, un pasaje conocido, 11:28-30, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Yo en mi vida he estado trabajado y cargado. Primero con la religión. La religión en sí es una carga grande, enorme. Nadie puede sobrevivir esa carga. ¿Por qué? Pone reglas y pone cosas que necesito hacer y culpa y esto y el otro. Pues dice Cristo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. El descanso de Cristo no es como pensaríamos que sería, porque enseguida dice llevar mi yugo. ¿Qué es un yugo? No, es un líquido de piña, de guanábana. No, eso es jugo. Sí, hermano, es... ¿Y para qué lo hacen así? ¿Y en un yugo hay un solo buey o cuántos? Por lo menos dos. ¿Y por qué? Para trabajar la tierra, para que sea... más fuerza, y cuando uno está en estado de cansancio, ¿sabe qué? El otro lo anima. Así, hermanos, otra razón, es importante estar con otro cuando estamos en eso, pero Cristo mismo dice, pues yo les daré descanso, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice, yo voy a andar contigo. Y si yo ando contigo, estamos en esto juntos. No solo yo con otro creyente, no solo yo con un mentor, no solo yo con otros amigos, pero yo y el Señor Cristo Jesús. Y dice, Él me ayuda con la carga. Él me ayuda con el propósito que Él tiene para mí. No es, no me salva, no me da descanso para sentarme y calentar una silla. Me salva y me da descanso. Yo descanso en el trabajo que hago para Él. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ese yugo que el yugo del pecado, el yugo de la depresión, el yugo de la carne, el yugo de Satanás. Hermanos, será bueno, sería bueno si hoy podamos poner esto en el corazón de todos nosotros. Nuestro texto como el principal de hoy, Salmo 42, 11. Sería bueno memorizar esto para todos ustedes. Dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué? Examínate. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que te está conduciendo hacia la depresión? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a leerlo juntos, ¿listo? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 11. Señor, gracias por ser nuestra salvación, nuestro Dios, nuestra roca. Y Señor, en los momentos que no entendemos qué está pasando, Señor. Los momentos que nos encontramos en estados de depresión. Ayúdanos a examinarnos, a preguntarnos, así como dijo el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbes dentro de mí? Porque hay que esperar en Dios. Señor Dios, tú siempre has sido fiel y siempre lo serás. Ayúdanos, Señor, perdónanos por tomar sobre nosotros cargas que no debemos cargar. Dice tu palabra que tú no pondrás sobre nosotros algo que no podemos soportar, pero siempre darás una salida, Señor, para que podamos resistir la tentación y las cargas. Pero, Señor, muchas veces nosotros mismos nos ponemos cargas que no son tuyas y no son aprobadas por ti. Y te echamos la culpa, Señor, a ti, pensando que tú no eres un Dios bueno, pensando que nos hayas mentido, Señor, que no has guardado tu promesa, dudando tu carácter, Señor. Señor, perdónanos por guardar pensamientos que se levantan contra ti, contra el conocimiento de Dios. Ayúdanos, Señor, a reemplazar esos pensamientos con la verdad. Todo lo verdadero, lo puro, lo justo. Señor, queremos pensar en eso. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro cuerpo. Yo creo que muchos fallamos en esto. No descansamos suficientemente. No comemos bien, Señor. Comemos comida que nos llevará a una muerte temprana y nos llevará a la depresión. Señor, ayúdanos a mantenernos activos físicamente. Porque sí aprovecha para algo, sí, Señor, sí hay algo de valor. Pero no solamente ignorar el cuerpo, sino, Señor, perdónanos por ignorar nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos. Queremos que esta iglesia sea una iglesia de ayuda para los que están sufriendo. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros hemos llegado. Todos nosotros estamos en la misma lucha, la misma batalla, en diferentes etapas de la misma, Señor. Ayúdanos a ayudar los unos a los otros, a estimular los unos a los otros hacia las buenas obras, hacia tu voluntad, hacia una relación íntima, diaria, personal contigo. Porque tú eres un Dios de esperanza. Llénanos de esperanza para que podamos dar esperanza a otros. Señor, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.